Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta en calle San Agustín número 18 en el barrio de La Madalena, pues personal en este caso, porque lo voy a hacer hoy yo solo, se emite normalmente en directo los jueves a las 8 de la tarde, o bien lo puedes coger de nuestra web, nuestro podcast, o seguirlo en streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. Quizás nos escuches desde otros barrios de Zaragoza, en concreto desde el barrio de Torrero, o a lo mejor nos estás escuchando desde Teruel en Radio Chicharra o desde Manresa en Radio Bala. Un saludo a todas estas radios libres. En el programa de hoy hablaremos en primer lugar de la Marea Verde, pues un poco noticias porque la educación está de lo más movilizada aquí en nuestra ciudad. Debido a todo el montón de cosas que hay en todo el estado, nos centraremos en Zaragoza un poco para que sirva también a la gente que nos escucha desde fuera para que sepáis lo que se está haciendo, porque la verdad es que todo el estado está que hierve. Luego hablaremos de sindicalismo, declaración de Zaragoza, reunión del sindicalismo de clase alternativo y un bloque de represión con las detenciones relacionadas con la huelga del pasado 29 de marzo y con diferentes cosas de represión. Y en la segunda parte del programa, pues todo un bloque dedicado a desmontar un poco la falacia del trabajo, de la rentabilidad de las grandes obras hidráulicas, pues todas estas obras hidráulicas que venden como una panacea, pues Yesa, Vizcarrués, que bueno, pues a la hora de la verdad son un timo social, económico y ya no digamos ecológico. Y convocatorias tenemos unas cuantas para este fin de semana. Pero os vamos a decir un poco las más relevantes. Y empezando por las jornadas contra la tecnología. El viernes siguen en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que es en la Plaza de la Memoria, como sabéis, en el barrio de Torrero. Y el viernes 1 de junio hay charla, debate, control social y tecnología a las 7 de la tarde. Y para el sábado otra charla, debate, Luditas 2011, del microchip a la biotecnología, un poco cuestionando todas las nuevas formas de control social, pues bueno, mucho más avanzadas que lo que hemos ido encontrando hasta el momento. Y también el sábado 2 de junio, bueno, antes, a la mediodía, a las 12, en Aflama, hay un socalce en refirme de Osías compañeras que sufrieron una enrestida represiva durante la pasada Bada General do 29M, un vermú solidario, pues para la gente que fue detenida el 29M, un poco, pues ya sabéis que aquí en Zaragoza también hubo detenciones, para apoyar a todas estas personas. Y también a mediodía, el domingo 3 de junio, plazas por la convivencia en el barrio de La Madalena, en concreto en la Plaza de La Madalena, la plaza que da nombre al barrio, pues habrá una serie de actividades especialmente dedicadas a la infancia y bueno, pues enfocadas a el vivir sin dinero, al trueque, a formas de vida diferentes que las que nos propone pues una sociedad como la actual. Y este domingo 3 de junio también, si te apetece acudir a la marcha contra el polígono de tiro, pues hay marcha contra el polígono de tiro de Las Bardenas. La cita es en Los Aguilares, que bueno, pues eso está en concreto en un pueblo que está cerca de Egea, en la zona de Arguedas, y bueno, pues a las 11:30 saldrá la marcha y saldrá hacia las puertas del polígono, a las 11:30 la concentración, y saldrá alrededor del mediodía, a las 12 de la mañana, hacia las puertas del polígono. Y bueno, luego en la ermita del Yugo hay juegos para antimilitaristas y un debate sobre antimilitarismo hoy y mañana. Pues marcha a las Bardenas, una vez más, Bardenas para el pueblo. Y muy atentos y atentas, porque dentro de nada, nadita, ya va a venir la que va a ser la 25ª Semanas Culturales de la Magdalena. Muy al tanto, porque desde el Centro Social Anarquista La Revuelta pues también tenemos actividades preparadas, claro.
Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz.
Y como os hemos dicho, pues movilizaciones en la educación, en la enseñanza. Vienen recortes, pues al mismo tiempo que se anuncian los célebres 20,000 millones para reflotar a Bankia, para reflotar los despropósitos económicos del capitalismo, pues vienen los recortes en educación, y lo que sí que viene es muchísima movilización. Y aquí en Aragón pues andamos bastante moviditos. Aunque la consejera de Educación de momento parece que se quiere hacer las locas. Y ayer, día miércoles, vivió todo un conjunto de despropósitos a la entrada de la reunión entre la consejera de Educación, Dolores Serrat, y las AMPAs, que bueno, pues que parece ser que Serrat huye de la educación pública. Se había convocado por carta a las asociaciones de madres y padres de la pública y de la concertada para explicarle los hachazos que va a aplicar a la enseñanza, especialmente a la pública. El texto invitaba a los representantes de cada AMPA, saldándose la invitación a la FAPAR, la Federación de Padres de la Enseñanza Pública. Los problemas surgieron a la hora de entrar a la reunión en el Colegio Joaquín Costa, custodiado por una sobrada dotación de antidisturbios. Nadie sabía qué había que presentar para poder atravesar el cordón azul de la policía. Había quien pasaba porque iba con traje. Otros y otras lo consiguieron cuando alguien situado al otro lado del telón azul aseguraba que eran de algún AMPA. Unos llevaban la carta de invitación y otras no, porque el texto no decía que había que llevarla. Los agentes estaban materialmente vendidos, entre comillas, a la incompetencia, mala fe o táctica de provocación urdida por el equipo de asesores del Departamento de Educación. Lo que parece que no tuvieron ningún problema en entrar fueron los de la concertada, aunque nadie se explicaba cómo habían hecho para pasar. El presidente de la FAPAR tuvo que emplearse a fondo para asegurar que no era un terrorista, aunque llevase la camiseta verde con las tijeras en el pecho, que como sabéis es el anagrama de la marea verde. Hasta que pudo pasar, pero otros y otras no lo lograron a pesar de mostrar la carta de invitación y ya solo les faltaba el carnet de identidad en la boca. Con varios representantes de las AMPAs de la pública en la acera aún, la consejera empezó su discurso como si estuvieran los que ya esperaba, y el presidente de la FAPAR logró alzar la voz para leer un breve comunicado de protesta que fue cortado a la segunda línea. Ante semejante paripé, los representantes de la educación pública pues optaron por abandonar semejante comedia. Sin embargo, hoy pues la señora consejera Dolores Serrat se hacía la indignada porque decía que la habían insultado. Ella, en cambio, parece no tener ningún problema en insultar a las personas de la educación pública, en faltarles al respeto y encima en mandarles a los antidisturbios. Deben ser que estos deben ser los peligrosos antisistema, o por lo menos anti su sistema. Y también fue desalojado la noche del miércoles al jueves la delegación de la delegación provincial de educación situada en Gómez Laguna. Y bueno, pues un comunicado que nos han enviado así un poco apresurado. A las 8:30 de la tarde se cerraron las puertas y se hizo el cambio de vigilante. Los representantes sindicales charlaron sobre la repercusión de la cacerolada, las acciones que se iban a promover, y bueno, decir que no había, pues en un principio parece ser que no se había avisado a la policía, todo iba normal y no había luz. Bueno, había que ir al baño a oscuras, pero sin embargo a las 11:30 de la noche, cuando se va la gente a la cama, incluso había gente dormida, pues con las luces apagadas entra la Policía Nacional, unos 25, y a las 12 de la noche proceden a desalojar y amenazar con multa por ocupar de forma ilegal un edificio público a las personas, pues a los profesores y profesoras fundamentalmente que estaban ocupando el edificio. Es que, como decimos, parece ser que aquí antes vinieron con el palo y la zanahoria diciendo que prometían, pero ahora parece ser que solamente es el palo. Y mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto, ocupación de institutos y sigue la acampada en la universidad. Ocupaciones nocturnas, pues gente quedándose a dormir en el Basilio Paraíso, gente que se queda en el Pilar Lovengarder, donde nos han enviado un comunicado que os comentaremos, gente que está, por supuesto, en Teruel, los de Albarracín, que llevan 20 días encerrados en el instituto, y un poco chavales y chavalas movilizados en todos los lados, y además incluso sacando los colores a los profesores que deciden no hacer huelga o a los directores que servilmente deciden pues hacer más caso a la delegación de educación que verdaderamente a los que son sus educandos. Y desde pues en el Pilar Lorengar tuvieron que acampar en el parking del centro a pesar de los impedimentos puestos por el director, por lo menos pudieron acampar allí. Y es que en principio el día señalado era el miércoles, y en concreto la noche del martes al miércoles, pero el alumnado del Instituto Pilar Lorengar no esperó para encerrarse. Y bueno, pues ahora mismo hay 50 alumnos y alumnas que duermen en el parking del centro a pesar de eso, de todos los intentos de impedirlo por parte del director. El viernes informaron de sus intenciones por todas las clases, lo plantearon al profesorado y una docena parecía dispuesta a acompañarles en el encierro. El lunes empezó a disminuir el apoyo entre el profesorado a medida que aumentaba entre el alumnado. Y bueno, pues parece ser que incluso los que vienen con la camiseta verde solidaria todos los miércoles, según nos comentan en su comunicado, les han traicionado con la excusa de que el encierro iba a ser una fiesta. Y bueno, y nos dicen los alumnos, que parece que lo tienen más claro que los profesores, que quien piense que esto es una fiesta se irá a casita, porque es por los recortes, no para hacer botellón. Y bueno, pues ninguno de los más de 100 profesores y profesoras del instituto se dignaron en acompañarles en su protesta, y los padres y madres, en cambio, sí que se han ido acercando al centro para solidarizarse con ellos. Y bueno, pues ahí permanecen, un encierro muy digno, y sobre todo porque, bueno, cuando vienen estas movilizaciones se ve quién mantiene la cara, y muchas veces pues hay gente muy jovencita que demuestra tener mucho más valor y, bueno, echarle más valentía que a lo mejor mucha gente que tiene incluso la plaza segura. También es cierto, y esto lo queremos dejar claro, que bueno, no parece que tampoco casual todo, debido a que se rumorea que desde la DGA ha habido más de uno y de dos toques a la gente que pretendía movilizarse. Y a principios de la semana, alumnos y alumnas del grado de filosofía realizaron por todo el campus un pasacalles para informar de las medidas convenidas en el decreto ley aprobado por el gobierno sobre la enseñanza universitaria, con una impresionante acogida por parte del alumnado y profesorado. Decir que los grupos informativos pasaron por las aulas de las diversas facultades, en las que, tras solicitar permiso a los presentes, leyeron un comunicado en el que invitan a la comunidad educativa a expresar su protesta de la forma que crean más conveniente. Nuestra intención aquí es formar una asamblea. El grado y el máster de filosofía están en paro indefinido desde el pasado jueves y afirman que no es un cese de clases para poder estudiar menos y más tranquilos. Nuestro tiempo lo estamos dedicando a abrir espacios de lucha donde enfrentarnos a las medidas del gobierno. Decir que, bueno, pues ha habido concentraciones ante las clases de grado de filosofía, alguna que es reticente a unirse al paro. Se han concentrado en la Plaza San Francisco a protestar contra el tasazo, desde donde se dirigieron a la cacerolada en Bankia, en la Plaza de Aragón. Y cuando salían, decir que cuando salían de la universidad con destino a la Plaza Aragón, fueron retenidos por un amplio despliegue policial que identificó a todos los presentes y amenazó con la posibilidad de multas, como no, por una supuesta manifestación ilegal.
There's no one. Don't you feel like a crime? Cry to me.
Y lo que decimos, verdaderamente una actitud sorprendente. Cientos de personas las que se están moviendo y bueno, pues pese a los desalojos, pese a todo lo que está habiendo, pues bueno, decir que eso, que permanecen pues encerrados en la Magdalena, en el, como hemos dicho, en el Basilio Paraíso, en el Domingo Miral de Torrero, y bueno, pues que son muchos los alumnos movilizados, y sobre todo pues que también nos gustaría dejar claro el intensísimo nivel de demagogia que se está llevando a cabo por parte de determinados medios de comunicación, que bueno, pues que han llegado a llamar hasta borrachos a los profesores y también y sobre todo a los alumnos, y también sobre todo de las presiones y las mentiras que se están ejerciendo por parte de los pues los diferentes medios estatales, en concreto cuando se dice la supuesta no rentabilidad de la universidad. Pues bueno, el propio rector, que no es que sea precisamente ningún militante de extrema izquierda ni nada por el estilo, demostró con cifras en la mano que los alumnos ya están pagando buena parte del coste de sus estudios, salvo algunas excepciones.
Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele.
Y bueno, comentar algo de lo que está dando de sí el sindicalismo alternativo, que no es precisamente poco aquí en nuestra ciudad y en más sitios. Por lo pronto comentar que este pasado lunes se celebró una concentración frente a la sede del PP a propósito de cuando pues se han ido conociendo los efectos de la reforma laboral, así como de la reforma financiera, esa que al final va a terminar vaciando los bolsillos de todos para llenarlos de los banqueros. Pues varias decenas de personas de los mal llamados sindicatos minoritarios, CNT, CGT, Intersindical de Aragón y Cata, se concentraron allí, y en estos momentos, mientras se emite este programa, este jueves, pues se están concentrando en la sede de la patronal, de la COE, y estas concentraciones van a seguir celebrándose al margen de lo que opinen los, pues como decimos, mal llamados sindicatos mayoritarios, mayoritarios en subvenciones y en otras cosas, pero no en militancia, desde luego. Y el pasado día 26 se reunió en Zaragoza las organizaciones del sindicato de sindicalismo de clase alternativo. Asistieron la Confederación Intersindical, la Intersindical de Aragón, la Canaria, la de Cataluña, el Sindicato Ferroviario, SKQI, Solidaridad Obrera, CNT, Opción Sindical de Base, que bueno, pues es una escisión de Comisiones, y la Corriente Sindical de Asturias, así como la Coordinadora Sindical de Clase y COBAS. No pudieron acudir la CIG de Galicia y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que bueno, pues están metidos en plenas movilizaciones precisamente. La reunión valoró la reciente huelga general del 29 de marzo y las luchas en curso en diversos lugares del Estado. Y tras la valoración de la huelga del 29 de marzo, pues se acordó un manifiesto tras rechazar de nuevo la política de recortes y reformas del gobierno y denunciar el vergonzante rescate bancario al que estamos asistiendo. Reiteró las exigencias obreras expresadas en los 5 puntos de acuerdo aprobados en anteriores reuniones y enfatizó el no pago de la deuda y la expropiación de la banca y los sectores estratégicos. Debe ser cada día uno más de los referentes en las manifestaciones públicas, asambleas y debates. Varias de las organizaciones sindicales presentes señalaron la necesidad de que el movimiento sindical de clase comience a levantar la exigencia de ruptura con la Unión Europea y el euro. Si bien este punto contó con el respaldo casi unánime, no se incluyó porque una de las organizaciones presentes tiene abierto al respecto un debate en su sindicato y pidieron tiempo para ello. La reunión rechazó de forma explícita la política de Comisiones y UGT de llamar al gobierno de Rajoy a un gran pacto nacional contra la crisis, reeditando los tristemente célebres pactos de la Moncloa, de los que luego os hablaremos, y prefieren propiciar más las movilizaciones unitarias, contundentes y generales para confluir en una nueva movilización general, la convocatoria, por lo menos, de otra huelga general. Y comentar, pues bueno, que fueron los pactos de la Moncloa y qué es lo que ahora se pretende. Pues bueno, es como una especie, en su momento fue, los pactos de la Moncloa fueron un acuerdo de, digamos, pues no sé, una especie de acuerdo de serpientes ponzoñosas, por el cual las, pues en los pactos de la Moncloa, Comisiones, UGT, los partidos democráticos y tal, pues decidieron en el 25 de octubre del 77, decidieron pues con las organizaciones empresariales y con el rechazo en aquel momento de la UGT, aunque luego se sumaron, y de la CNT, a adoptar una política económica, de la cual salió, pues bueno, unas directrices de las que iban a nacer por los comités de empresa, tal y como están entendidos, y muchas más cosas, y bueno, pues que es en la consecuencia directa de la política sindical que vivimos en estos momentos. Y parece ser que, como a Comisiones Obreras y UGT son en realidad cada vez menos representativos, pues lo que aspiran es a esa especie de pacto contra la crisis, que no es otra cosa, pues un poco, que volvernos a vender la moto y a volver a vender a la gente trabajadora por una serie de privilegios. Y eso es lo que precisamente desde el sindicalismo alternativo quieren denunciar y pretender que no sea así. Gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Y si hablábamos de huelgas generales, pues aún colean las detenciones y las multas, etcétera, etcétera, relacionadas con la huelga del 29M. Y en concreto, las detenciones de activistas que participaron en las movilizaciones con motivo de la huelga general del 29M continúa en Barcelona. Uno de los detenidos es un periodista que colabora en medios alternativos. Y es que la mañana del martes arrancó una nueva tanda de detenciones de personas que participaron como huelguistas el 29 de marzo. El Departamento de Interior de la Generalitat trabajaba desde hace 2 meses en la orquestación de estas imputaciones, con la elaboración de extensos atestados con todo tipo de acusaciones relativas a la participación en piquetes y manifestaciones durante la jornada de huelga general. La Dirección General de la Policía ha confirmado las detenciones, pero no hubo ninguna explicación oficial de los hechos hasta el martes por la tarde. Por el momento se tiene constancia de 8 personas detenidas, 2 de ellas en San Andreu de Palomar y otras 2 en el barrio de Sants. La 5ª detención se produjo a media tarde en Reus, acusado de participar en acciones el 29 de marzo ante la sede de Fomento de Trabajo de Barcelona. El miércoles se produjeron 3 detenciones más. En el caso del detenido en Reus, los agentes de paisano lo fueron a buscar a su puesto de trabajo simulando que eran unos amigos que querían hablar con él, y una vez en la calle lo esposaron y lo introdujeron en un vehículo policial. La 4ª detención se producía alrededor de 1:30 de la tarde. Los Mossos trabajan con 2 listas de activistas, por un lado algunas de las 22 personas identificadas a través de la web de los delatores ideada por Felip Puig, y otra lista de huelguistas que fueron identificados el 29 de marzo, pero no habían sido imputados ni detenidos. Y bueno, todo esto además a propósito de intentar meterles un artículo especialmente duro, en concreto un delito de integración en organización criminal, así como de otros delitos como asociación ilícita, desórdenes, daños y contra el ejercicio de derechos fundamentales. Estos decretos, pues esta serie de artículos, van a propósito del célebre artículo 577, que es una creación del ministro Ángel Acebes, y bueno, pues que estaba pensada a propósito de la kale borroka. Bueno, pues toda una serie de artículos que no son más que represión política pura y dura. Ah. Y la última hora que tenemos es que la jueza determinó prisión preventiva para dos de los huelguistas del 29M y libertad sin fianza, pero con cargos para los otros tres. Dos en concreto del barrio barcelonés de Sants, Andreu y Rubén, y los otros tres quedaron en libertad con cargos pero sin fianza. En concreto, pues otro del barrio de Sants y bueno, que además es compañero y redactor de Arainfo, y Jordi y Nacho, militantes de diferentes colectivos sociales. Y bueno, decir que también fueron puestos en libertad las personas de Reus, y con esto ya son más de 90 las personas detenidas en toda Cataluña con motivo de la huelga general del pasado 29 de marzo. Pues toda una colección de detenciones a las que hay que sumar, pues por ejemplo aquí 6 en Zaragoza, 20 en Pamplona, pues bueno, un montón de detenciones. Y es que sobre todo lo que sí se está viendo, como antes comentábamos un poco al hilo de las movilizaciones en educación, que lo que se está siguiendo es la política del miedo, que la gente no se movilice porque tenga miedo físico a una detención o a un palo de los antidisturbios. Volvemos, parece ser, poco a poco a los años de plomo. I'm gonna show you just how nice a man can be. Y es que si hablamos de represión policial, pues nos podemos ir a Madrid, precisamente, donde según informaron fuentes municipales, sobre las 3 menos cuarto del pasado lunes, en la cercanía de la Plaza de Lavapiés, dos agentes de la Policía Municipal que iban de paisano detuvieron a un hombre que estaba haciendo venta ambulante en la calle, a una persona inmigrante. Durante la detención, varias personas que había en la zona criticaron la actuación policial e increparon a los policías. En un momento dado, uno de los agentes desenfundó su arma y efectuó dos disparos al aire para intimidar, mientras su compañero agredía a otro ciudadano que trataba de impedir la detención. Los policías pidieron refuerzos, al lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional, y un residente en el barrio relataba a través de su cuenta de Facebook lo que hemos extractado a partir de ese momento. Sonaron sirenas y gritos en mi calle. Me asomo a la ventana y veo coches y furgonas de policía paradas en la plaza Cabestreros. Mi vecino al lado me dice: sacamos las cacerolas, se hace ruido. Me bajo y hay más de 50 o 60 personas dejando claro a la policía que no queremos redadas en nuestros barrios. Frente a la gente, antidisturbios de la municipal, ataviados con cascos, con porras, con escudos. Y bueno, decir que hubo dos tiros al aire, cuatro detenidos finalmente y una persona herida por una descarga eléctrica con un arma que, por cierto, tendría que estar prohibida. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high. Y otra muestra más de, bueno, pues de los palos que nos están cayendo, y es que unas 250 personas que participaron en las manifestaciones estudiantiles del pasado febrero en Valencia, la conocida como Primavera Valenciana, han recibido propuestas de sanción del Gobierno Central por infracción grave por un importe de hasta 6.000 euros, según la plataforma jurídica formada a partir de estos hechos. Estudiantes y representantes de diversas entidades se concentraban este martes a las puertas del Instituto Luis Vives para denunciar la criminalización de sus protestas y anunciar que alegarán contra este procedimiento. Sostienen que tanto la delegación de gobierno como la Policía Nacional tratan de culpabilizar y criminalizar a todas aquellas personas que fueron identificadas para limpiar su imagen y desviar la atención de ellos mismos, los verdaderos responsables de los hechos que se desencadenaron durante la Primavera Valenciana. La gran mayoría de propuestas de sanción por infracción grave, que acarrea multa de 300 a unos 6.000 euros, corresponden a la concentración que se llevó a cabo el 17 de febrero ante la comisaría de Zapadores, aunque también se comunicaron procedimientos abiertos, en este caso de carácter leve, por cortes en la calle. En las notificaciones de incoación de expedientes se achaca a las personas identificadas su participación en una concentración no comunicada frente a dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes. Pues bueno, ya veis qué programa nos va saliendo de momento, y es que parece ser que hasta el momento lo que la alternativa del PP es, por un lado, en los servicios públicos recortar, dar todo el dinero que haga falta a quienes ya lo tienen, y pues al que pretende moverse lo más mínimo, pues palo duro, multas, represión de la fuerte. Estamos hablando de que por participar en una huelga está yendo gente a la cárcel. Recordar el caso de Laura, que pues que se ha tirado casi 2 meses en prisión, la secretaria de CGT en Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que todas estas agresiones tienen que ser respondidas de alguna manera. Y mientras tanto, qué sonrientes se ven a todos los peperos en la foto.
¿Tú de qué equipo eres?
Del Real Madrid.
¿Del Real Madrid?
Himno. De las glorias deportivas que campean por España.
Me piro.
Ángel,
que te den.
En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga.
Perdiendo tu color.
Sintonízanos.
La lucha contra el fascismo. Well, you don't let me cry.
Esto que escucháis de fondo, pues es el público cantando La Habanera Triste, pues la canción por excelencia que en Aragón recuerda a todos los, pues a todos los pueblos que quedaron inundados por los pantanos aquí en Aragón, pero también, bueno, también en muchos puntos del Estado español y del mundo. Y bueno, pues este especial del Acratador lo que quiere es un poco hacer una crítica a todo ese eterno mito de la presunta rentabilidad de los pantanos, de las represas, y bueno, pues toda esta rentabilidad que queda en cuestión, y os vamos a dar una colección de datos para demostrarlo.
Mi casa era un barco velero. Cada vez que madre hacía la colada.
Y para ello, pues os ilustraremos con un informe de Charo Brinkis, que bueno, pues que nos dice literalmente que el pantano de Itoiz, que bueno, pues que tanta lucha costó, que tantos millones ha costado y tal, pues bueno, que hace agua económicamente, que es un auténtico pufo, un auténtico timo, que en 30 años no se va a recuperar ni el 25% de la inversión. Pero también quedan muchas preguntas por responder, y para eso pues vamos a citar al periodista aragonés José Luis Trasovares. ¿Qué objeto tiene el VAL, aparte de mantener bajo permanente amenaza al pueblo que se acurruca al pie de su presa? Costó 82 millones de euros. Y Lechago, cuyos hipotéticos beneficiarios han perdido el interés, hoy no da servicio a nadie y costó 44 millones de euros, más 11 millones de euros de restituciones territoriales, gran parte de las cuales aún están sin ejecutar. ¿Y Monte Aragón? En 2 años ni se han podido hacer las pruebas de carga. Apenas hay algo de agua en el fondo de su vaso. Salía a concurso por 58 millones de euros. Las restituciones rondaban los 30 millones. Dinero tirado. Como nos ha debido parecer poco, ahora vamos con Mularroya, un presupuesto vigente de más de 130 millones de euros, casi 131. Y además el recrecimiento de Yesa, donde las laderas se abren, como advirtieron los ecologistas, y abrocharlas ha costado de momento más de 100 millones y lo que costará.
Existiendo piratas, cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, al ver las lágrimas de madre, a mí que se me fue de golpe.
Y vamos con el famoso binomio, el pantano de Itoiz, canal de Navarra, que bueno, pues según nos dice un informe publicado para la Universidad de Zaragoza por Rosario Brinkis, es económicamente una ruina. Ni el regadío, ni el agua de boca, ni el aprovechamiento hidroeléctrico, ni la creación de empleo justifican el macroproyecto. Ya os hemos dado una serie de principios, una serie de pinceladas de lo que son los pantanos, y bueno, pues la verdad es que este informe es demoledor. Brinkis ha comparado los costes que ha supuesto la construcción y el mantenimiento del pantano y la primera fase del canal de Navarra, que concluye en Pitillas, y la conclusión es clarísima: lo invertido no se justifica en relación a los beneficios que se obtienen. Es decir, Navarra ha hecho un negocio pésimo con este macroproyecto, que se presentó como esencial para el progreso, pero que sin embargo, pues bueno, parece ser que continuar con las obras que aún han comenzado de la segunda fase del canal no soluciona el fiasco, sino que acumula pérdidas. Y es que los números son claros: el pantano de Itoiz y el canal de Navarra se han invertido la friolera de 1.751 millones de euros desde que se comenzó a poner en marcha el proyecto. 20 años, 5 pueblos inundados, detenidos, gente que acabó en la cárcel por oponerse a este pantano. Y bueno, tras esta cifra, resulta que el volumen de lo recuperado mediante los distintos aprovechamientos no llega ni a 500 millones, 470 millones. La operación da un resultado contundente. Solo se ha recuperado un 27% aproximadamente de lo invertido, y eso sí, esto estamos hablando a un plazo de 30 años.
En un maldito pantano, ay, 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 mi casa Ivana.
En cualquier negocio eso sería una señal de una inversión pues totalmente ruinosa, pero en el caso de las infraestructuras hidráulicas hay que tener en cuenta que la Directiva Marco del Agua obliga a las instituciones públicas a la recuperación de costes. Dicho de otro modo, estas obras tienen que generar un beneficio económico equivalente a la inversión realizada, lo que no ha cumplido ni de lejos el binomio del pantano de Itoiz Canal de Navarra. Y seguimos con el informe, con esta canción de Sociedad Alcohólica de fondo, y es que en el caso del embalse de Itoiz no hay conocimiento de la existencia de un análisis económico de acuerdo con lo establecido con todas estas directivas. O sea que el caso de que este pantano, que pueda argumentarse que no era obligatoria la aplicación del principio de rentabilidad, pero en cualquier caso parece razonable pensar que hubiese sido muy adecuado que una obra de esta envergadura, terminada en la década de los 2000, como hemos dicho, con más de 1.700 millones de euros de inversión, cuando la directiva ya estaba en vigor, procurara tener al menos una gestión que fuera acorde con la mínima lógica, vamos, que sirviera para algo. Y es que el estudio de Brinkis analiza pormenorizadamente diversos aspectos del macroproyecto. En el caso del pantano, teniendo en cuenta los gastos de explotación de 50 años, se han invertido 735 millones de euros. En este periodo, los ingresos se quedarán en 125 millones de euros, o sea, que no llega ni a una quinta parte. Llama la atención, además, que bueno, pues que la asignación en teoría para defenderse contra las avenidas pues es algo puramente anecdótico. Se dice que sí, que va a haber una asignación importante en prevención de las avenidas del río, pero la verdad es que no hay constancia de que el río en cuestión haya producido avenidas especialmente graves. Y además, sin embargo, contrasta con el canon aportado por los regantes, que únicamente asciende al 15% de los ingresos, a pesar que deberían ser los principales beneficiarios del embalse. Además, un 20% más o menos de los ingresos corresponde al aprovechamiento hidroeléctrico de las dos centrales que hay en la presa, con un problema, y es que solo una de ellas funciona y a medio gas. Puede haber muchas excusas para montar una de estas infraestructuras. Generalmente el mito por excelencia es el trabajo. Sin embargo, el estudio de Rosario Brinkis incluye las actividades económicas generadas por el pantano y el canal, y bueno, pues se ha ampliado el regadío, supone la parte más destacada, pero en estos momentos la producción generada por el pantano de Itoiz Canal, la producción bruta ha supuesto 32 millones de euros en aproximadamente 6 años. O sea, una producción prácticamente ridícula. Respecto a la cantidad de puestos de trabajo, pues aproximadamente, teniendo en cuenta que bueno, pues que se supone que se miden unidades de trabajo, año, etcétera, etcétera. Concretamente ha calculado un incremento de 227 unidades de trabajo año. Es decir, esto en la práctica se traduce en que se han invertido 1.700 millones de euros para generar 30 puestos de trabajo. Pero este, por si os parecía un ejemplo de pantano absolutamente ruinoso, pues tampoco tenemos que irnos tan lejos. Y de hecho, para ejemplo de pantano absolutamente inútil, después de haber invertido un montón de dinero, tenemos el cercanísimo de Lechago. Lechago está en Teruel, en el río Pancrudo, y muy cerca de Calamocha. Inundó las tierras de cultivo de este pueblo de Lechago y bueno, pues se hizo además una obra accesoria de elevación de caudales del río Jiloca a la propia presa de Lechago, debido a que el río Pancrudo no daba en absoluto la cantidad de caudal necesario para su llenado. Y como nos dicen desde la propia Asociación de Amigos de Lechago, así como desde Coagred y otras organizaciones, este pantano no es ni será nunca rentable. Y es que, haciendo un poco de historia, el tema se inicia en el 92 con la aprobación del Pacto del Agua en Aragón. Se incluye la regulación del río Jiloca a través del pantano de la Pimienta, en el término municipal de Manchones, y bueno, pues este era un pantano que no tenía tan apenas afecciones, y Lechago aparecía como una alternativa mucho más cara a dicho embalse. Pero por presiones políticas, años más tarde la alternativa de Lechago pasa a ser la primera opción, con el que bueno, pues se anegan 2.500 hectáreas para asegurar el riesgo de 6.000 hectáreas básicamente entre Daroca y Calatayud. Atención al tema, porque la verdad es que roza el absoluto absurdo. Anegamos 2.500 hectáreas para regar 6.000. Sale a exposición pública el proyecto, se presentan muchas alegaciones de amigos de Lechago y desde organizaciones ecologistas por la pérdida de un magnífico tramo del río Pancrudo, con sus centenarios chopos y todo el habitual pues hábitat faunístico anexo a los mismos, y la inviabilidad del mismo para los regantes beneficiados de la obra hidráulica. Y bueno, pues en 2003 se empieza la obra, en 2009 se termina, y a fecha de hoy resulta que parece ser que no hay nadie que quiera regar con este célebre pantano. Lechago se ha convertido en un pantano completamente inútil. ¿Por qué? Porque el agua es tan tremendamente cara, es decir, que se habla de unos 300 euros aproximadamente por cada regante al año y por cada hectómetro construido, o sea que te sale más o menos regar por unos 116 euros por hectárea al año. O sea que estamos hablando de un coste verdaderamente impresionante para algo que no lo vale. Es decir, esto nos está vendiendo literalmente humo. En este caso se nos vende agua, pero se nos vende a un precio tan caro que lo convierte en inviable, porque es más cara el agua que lo que se consigue en los cultivos. Y nos vamos a la presa del Val, que se construyó en el pueblo de Los Fallos, en la comarca de Tarazona, al pie del Moncayo, en el año 1997. Nadie que haya visto esta presa puede negar el impacto que supone un muro de hormigón instaurado como si de un hachazo en el horizonte se tratara. En 1993 el pueblo firmó unos convenios que nunca se han llegado a cumplir para compensar la construcción del embalse del barco con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Las compensaciones, etcétera, etcétera, solo una mínima parte de las mismas se ha cumplido. Y bueno, como esta presa pues parece ser que supone, tiene unas razones de peso, porque supone no solo impacto ambiental y pésima gestión, sino una seria amenaza para los núcleos urbanos situados en el Valle del Queiles, pues lo que se propone desde Coagret y desde otras organizaciones es directamente desmantelarla. Y desmantelarla porque, bueno, pues según los estudios, la tendencia a construir presas en los ríos parece ser que, menos en Navarra y en Aragón, ha descendido en todo el mundo. Y es que, bueno, pues bastantes empresas y entidades financieras simplemente han hecho cálculos, han hecho caso a la comunidad científica que desaconseja estas infraestructuras, y las voces que, bueno, pues como en el caso que os acabamos de exponer de Lechago, demuestran que estas infraestructuras son completamente ruinosas, que bueno, pues que su impacto ecológico es muy negativo, así como a propósito de la población, pero que evidentemente no son rentables económicamente, y es debido a que el coste por hectárea termina, como os acabamos de decir hace no mucho, termina siendo más caro el riego que la producción que se sustenta en las mismas. Y es que en el caso del Val la obra está tan sobredimensionada que no tiene justificación ninguna. Desde el año 2003 las necesidades hídricas de los usuarios se han satisfecho con un desembalse de 4 hectómetros cúbicos anuales. Esto tal y como se desprende de los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Qué quiere decir esto? Que con el agua que bajaba por el río Queiles, en estos momentos ya sería más que suficiente. Sin embargo, se ha insistido en promocionar este despropósito, que además supone un serio riesgo ecológico.
Si te pica la raclán, la muda de los domingos, al cura y a sacristán, la muda de los domingos, al cura y a sacristán.
Y otra cosa en común con lo anteriormente contado, y es que claro, los regantes se niegan al pago de la obra. Jamás les dijeron, mientras se proyectó el Val, lo que tendrían que pagar, y el canon que resulta es mayoritariamente una herencia de dudoso agrado para las generaciones futuras. Y es que los datos del propio Ministerio de Agricultura, hay que decir que estamos usando datos de los propios promotores de los embalses, dice que si se descuenta el coste del riego con el beneficio que se saca del maíz, se reduce a la mitad, pero con las producciones obtenidas en la zona, las cifras del beneficio prácticamente se hunden. ¿Qué quiere decir con esto? Pues otra vez lo mismo, que resulta que es en estos momentos más caro el cascabel que el gato, como se suele decir. Cuesta más dinero el agua que lo de los beneficios que se obtiene del propio regadío.
Me preparando el agujero, si te pica la rabla.
Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta.
No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde.
¿Y qué podemos decir del pantano de Yesa? Pues la obra estrella, el recrecimiento, pues digamos, sin duda más llamativo, la obra pues más tremenda del Pacto del Agua, ese pacto que suscribieron los partidos hace ya 20 años y que está completamente obsoleto y que ya en su momento era ridículo. Pues bueno, Yesa es un pozo sin fondo que llega tragándose millones de euros 25 años, que en su momento arruinó la vida de 1.500 personas, que despoblaron varios pueblos que tuvieron que ser abandonados, y bueno, pues que además parece ser que es bastante peligroso caso de su recrecimiento. Pues como hemos dicho al principio, 100 millones de euros ha costado el asegurar las laderas, que cada X tiempo tienen la mala costumbre, especialmente la ladera izquierda, de caerse al pantano, con lo cual pues bueno, hay poblaciones aguas abajo que corren el riesgo de colapsar y de tener un riesgo catastrófico. Decir que la finalidad del recrecimiento, los objetivos buscados, es crear 48.000 hectáreas nuevas de regadío en Bardenas y en la comarca de Cinco Villas. Claro, ¿qué se puede decir a propósito de esto? Pues bueno, que este es un embalse de los que se llama hiperanual, o sea que en realidad no todos los años estaría garantizado ese riego. Tampoco está garantizado las dos centrales hidroeléctricas. Recordar que hace no tanto hemos dicho que solo se ha construido una en Itoiz y aún así no está nada claro su rendimiento. Y el abastecimiento a Zaragoza. La excusa del abastecimiento a Zaragoza hace tiempo que ha quedado pues prácticamente pues como lo que es, como una excusa, porque con lo que se contiene en el pantano de la Loteta, en las cercanías de Gallur, ya tendría que ser suficiente. Y bueno, pues la oposición al recrecimiento y a sus afecciones, desde que en 1983 se hiciera público el plan de recrecimiento de la presa, que pretende la construcción de una presa que doblaría en altura a la actual, pues la oposición ha sido evidente. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay que decir que se inundarían las tierras de cultivo de tres pueblos, afectando seriamente a Sigüés, a Artieda y a Mianos, y también quedaría inundado el Camino de Santiago, que como sabéis es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hay varios contenciosos administrativos, una querella criminal que bueno, pues que resultó positiva, pero que finalmente quedó en nada, y quedarían inundados pues sitios tan valiosos como una villa romana, bueno, varias villas romanas, el poblado romano en Forau de la Tuta, ermitas y bueno, aparte de los problemas geológicos que os hemos dicho.
No tendríamos problemas, no le des vueltas así. Si cuidases tus cabellos, si no olieras a jazmín, si quemases tus vestidos color lila y cachemir, si enterrásemos los...
Pero aún así, Yesa es bueno, pues una especie de bandera, de cabezonada, que en realidad sirve para regar tierras que son puramente excedentarias desde hace tiempo, que puede tener consecuencias catastróficas, como hemos dicho, pues para diferentes valles, pero que además está absorbiendo dinero sin parar. Por lo pronto se han desviado carreteras, se han hecho planes que cuestan millones de euros. Aproximadamente se estima que antes de empezar a hacerse nada ya ha costado 25 millones de euros en estudios. Y bueno, pues aun con toda la oposición, sigue siendo esta especie de proyecto absolutamente inabarcable, absolutamente irracional, y que sin embargo pues ahí sigue a un paso de nosotros en el Pirineo, como sigue otro pantano como es Biscarrués. Biscarrués es el increíble pantano menguante. Tras renunciarse a hacer pues un pantano que inundara el núcleo de Erés, un pueblo cercano a Biscarrués, pese a todo, se ha seguido con la misma tozudez, arruinando, por otro lado, para regar hectáreas en una zona cercana, pues lo que se va a hacer es arruinar una forma de vida, como es la de todo el turismo ecológico en el entorno de los Mayos de Riglos, pues turismo que vive de las piraguas, entre otras cosas, eso sin tener en cuenta las pérdidas de tierras de cultivo. O sea, para regar cultivos se destrozan otros cultivos, para generar economía se destruye la economía de otra zona. Surrealista.
No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer.
¿Y el Ebro? Pues el Ebro se queda sin caudales ambientales a costa de la satisfacción de todo el exceso de demanda, según se hizo público en un informe que publicó Arainfo el pasado 27 de abril. Y es que una vez conocido el texto de plan de cuenca del Ebro, pues según se desprende de la propuesta que aparece en el borrador definitivo, tanto en Zaragoza como en el delta del Ebro, las demandas de caudal medio ecológico están incluso por debajo del 10%. Sin embargo, la larga lista de demandas están todas contempladas, a pesar de la drástica disminución de las aportaciones. Más agua, que se va pidiendo, que se va quitando al Ebro con los pantanos y con los regadíos, y bueno, pues en consecuencia de ello, un río mucho más contaminado y de peor calidad. ¿Y qué decir? Pues insistir una vez más en la necesidad de tomar ya la decisión de paralizar obras hidráulicas como el recrecimiento de Yesa, como el recrecimiento de las Torcas, los pantanos de Biscarrués o la locura de Mularroya en el entorno de Morata de Jalón. Aparte de por los impactos ambientales y por la conflictividad social que provocan, por razones de eficiencia y de ahorro, puesto que las alternativas propuestas desde hace décadas por los afectados suponen un coste mucho menor para el erario público. Y en casos como el de Yesa, además se dan razones también de seguridad para su paralización inmediata. Por más que la Confederación del Ebro intente dar la espalda a esta realidad, los pantanos son una ruina social y económica. Y Y bueno, esto era todo el especial que hemos, pues que un poco había preparado a propósito de este tema, decir que bueno, pues aunque he sido yo el que ha estado hablando sin parar, pues bueno, que el trabajo es de un montón de gente, es de Coagred, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, hay datos de la Asociación de Amigos del Pueblo de Lechago, de la Coordinadora Vizcarroes Mayor de Riglos, de Arainfo, bueno, pues y sobre todo el impresionante trabajo de Rosario Brinquis a propósito de Itoiz. Y bueno, pues después de tanto folk y esas cosas, pues voy a despedir el programa, esperando que mi compañera esté bien de salud para la semana que viene con la canción de Itoiz de Sociedad Alcohólica. Y nos escuchamos la semana que viene y una vez más con un pletórico Salud y Anarquía.